Radio República les presenta La Voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.
Muy buenas noches, mundo libre. Buenas noches a todo el pueblo Cuba que nos escucha. ¿Quién les habla y conduce este programa? Jesús Manuel Cruz Santovenia, natural de Guane, provincia de Pinar del Río, médico de profesión en Cuba. Vivo en Miami como exiliado político desde el año 2005. Un nuevo programa de La Voz de Vuelta Abajo. En esta noche, a través de estas gloriosas ondas de Radio República. Siempre contento cada vez que venimos a este programa, porque esta es una bendita oportunidad de hacerle llegar al pueblo de Cuba cosas que no se conocen, cosas que están pasando en todo el país y que queremos nosotros ser la voz de aquellos que no tienen voz en Cuba, la voz de ese movimiento opositor que se disemina cada día más por todo Cuba. En la noche de hoy quiero tocar un tema. Antes de siempre contactar con nuestros hermanos en Cuba, quisiera tocar un tema. Es un secreto bien guardado por el régimen. Es un secreto guardado por ellos, pero que está a la luz, como todos, porque ellos no pueden guardar sus secretos. Es acerca de los pueblos cautivos. Como saben, quizás muchos saben, quizás en Cuba no lo saben, porque a lo mejor en Santiago de Cuba no lo saben. El régimen cubano en los años 60, aproximadamente el año 64 y mucho después del 70, comenzó a trasladar, o sea, a desalojar a los campesinos de la zona del Escambray. ¿Por qué? Porque existía un movimiento libertario en esa zona. Habían valientes hombres que estaban luchando por recuperar la libertad de Cuba. Hombres que estaban dando su vida por recuperar la libertad de Cuba. Había muchos de esos campesinos que los ayudaban, muchos de esos campesinos que los ayudaban porque simpatizaban con la causa. ¿Quién no iba a simpatizar con recuperar la libertad de Cuba? Y eso era en esos años que estaba comenzando el régimen, que para muchas personas engañó a otros, y a otros no. Bien, ¿qué ocurre? Esto es como una copia, esto que hizo el régimen, es como una copia de los campos de concentración de Valeriano Weyler. Valeriano Weyler hizo prácticamente lo mismo, desplazó a personas, a campesinos, los llevó a zonas urbanas para que no ayudaran a los mambises. Fidel Castro, como fiel seguidor de y engendro español también, porque hijo de español, también le impuso esa medida a campesinos de esa zona del centro del país, de las zonas del Escambray. Todo el mundo en Cuba sabe dónde está el Escambray. Y fiel seguidor de las macabras ideas de personas macabras, Fidel Castro llevó a miles de campesinos, muchos los trasladó principalmente a dos provincias, a Pinar del Río y a Camagüey. En esos días nos cuentan, porque nos hemos entrevistado con muchos, con amigos, con un amigo muy bueno, Armando González, el miembro de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, que fue, su familia fue desplazada desde allá, desde el Escambray hasta Sandino, uno de los pueblos en Pinar del Río. Porque en Pinar del Río, vamos a hablar de Pinar del Río. En Pinar del Río habían tres pueblos contiguos: Sandino, que está en la zona más occidental, Antonio Briones Montoto y López Peña. Antonio Briones Montoto está cerca de la capital pinareña y López Peña más al este. Esto nos cuentan que que cada 8 a 10 casas la milicia quemaba entre 8 y 10 casas de campesinos, haciéndose pasar por los cubanos que estaban luchando alzados por la libertad. Y decían que eran alzados. Y realmente era una mentira. Era para que así, porque así comenzaron, ¿no? Para que el campesinado repudiara a aquellos que estaban alzados luchando por la libertad. Y no siendo así, no le funcionó. Bueno, ya metieron los milicianos en casa de los... Y ahí comenzó la represión directa. Ellos los metieron en las casas primeramente y de ahí no los dejaron mover. Dicen que no los dejaron ir ni al baño. El baño tenían, ustedes saben que en los campos los baños, hay baños en exterior. Ahí tenían que ir hasta las mujeres acompañadas por milicianos. Bien, eran muchos niños, adolescentes, y a los padres de las casas, a los padres, a las cabezas, se los llevaron presos. Eso no lo vieron más. A eso lo montaron en trenes de carga y se lo llevaron preso. No le dijeron para dónde, a la familia no nada. Sencillamente, posteriormente a esto, a los familiares se lo llevaron en camiones del ejército. Y en caso de la parte de Pinareña, la parte de occidental del país, de Pinar del Río, lo llevaron a Miramar. Bueno, me cuentan que en Miramar estuvieron entre 4 y 6 años allí, en unas casas, en las casas de la... Como siempre, porque ellos siempre usan las casas que ellos, de personas que se habían ido del país, en Miramar, ahí metieron familias. A los niños los adoctrinaban, los llevaban a la escuela. Niños que, habían niños, personas, adolescentes con 14, 15 años, nos dicen que sin dientes, porque si tenían una caries se la sacaban. Fue triste, una etapa triste, como muchas etapas tristes que ha tenido nuestra historia después del año 1959, desde la que Fidel Castro se apoderó de Cuba. Y así tuvieron esos años allí, y posterior a eso, los llevaron para, como les dije anteriormente, para Sandino, para López Peña y para Briones Montoto. Allí, las casas esas, allí de pronto supieron que sus, antes de salir para allá, supieron que sus esposos estaban allí construyendo las casas, lo tenían allí construyendo las casas. Después que le despojaron las tierras, le quitaron todo, los pusieron a hacerle casas en esos poblados, en esos pueblos cautivos. Pues eran, en el caso de Sandino, un pueblo que se asentaba en un lugar que se decía Río Verde, en el caso de Ramón López Peña, en San Carlos se llamaba esa zona, y Antonio Brío de Montoto, cerca de la capital pedaneña. Pero eran sabanas, eran muchas eran vegas tabacaleras, sabanas. En el caso de Sandino, casualmente, porque ellos son muy, ellos son muy ingeniosos, lo hicieron cerca de una base militar, la base San Julián. La base San Julián, ahí en Río Verde. Entonces, al pueblo poblado le pusieron Sandino. Que nos cuentan que lo, a ellos les llamaban, les decían, ustedes son contrarrevolucionarios y nunca volverán más a su pueblo. El régimen los nombraba a los evacuados del Escambray, no los dejaba. Al principio eran un X número de casas. Nos cuentan que, en ejemplo, en Sandino fueron 364 casas, entre casas y edificios de dos plantas. Ahí era, no habían calles, no había nada. Ahí poco a poco, bueno, fueron construyendo, ya se fueron mudando personas para allí, pero a los hijos y a los familiares de estos presos no los dejaban relacionarse con nadie más. Porque tengo muchos amigos. Hay apellidos en Sandino como Alvarado, González, Viva, y por mencionar muchas más. Tenemos amigos como en Viva que nos cuenta que ellos fueron, que su familia fue trasladada allí y no los dejaban relacionarse con los demás. Entonces, una historia muy, muy, muy dura, y entonces que el es como un secreto guardado que tiene el régimen. Ellos se creen que eso está guardado, no, eso está a luz viva, a la luz. Más de 10.000 cubanos fueron trasladados, fueron despojados de sus propiedades en el Escambray y llevados a esas zonas, como les dije anteriormente, Pinar del Río y Camagüey específicamente. Esto, otra obra macabra de régimen, muchas personas de esos pueblos ya han emigrado en calidad de refugiados políticos. A muchos no volvieron a ver sus tierras que dejaron. Muchos quizás no tenían grandes tierras, otros sí las tenían, pero vivían en su tierra, la que era heredada por sus antepasados, la que vivieron desde niño, y es bien difícil y bien duro que te destierren en tu mismo país hacia otra región y no te dejen volver atrás. Que es lo que les daban pases para volver atrás a su tierra uno o dos días. Si se pasaban, ya no dejaban ir de nuevo. Es que ha sido una agonía. El pueblo cubano agoniza desde el año 1959. Él ha ido poco a poco agonizando y se ha incrementado cada día más la agonía del pueblo cubano. Y bueno, eso quería hablar en el día de hoy de este tema, de forma general, sin muchas especificidades, pero bueno, le hablé de forma general para que el pueblo de Cuba conozca que eso existe, que existen en Pinar del Río pueblos cautivos, Sandino, Antonio López, Briones Montoto y Ramón López Peña. Entonces, bueno, terminamos esta primera parte. Ahora vamos a pasar, como siempre, a nuestros presos políticos. Tenemos en Villan de Río a Eliezer Hernández González. Eliezer sigue preso. Sigue preso, condiciones cada día peor. Todas las semanas se lo digo, porque es el reporte que nos llega. Y no me cansaré jamás de decirle que existe un pinareño, que existe un guanero preso, condenado en las ergástulas de Pinar del Río. Languidece allí con una causa injusta. Sus familiares nos dicen que su posición es la misma, pero que condiciones súper precarias. Eliezer, estamos contigo, hermano. Estamos contigo hasta el final. Estamos dándole seguimiento a la situación de otro hermano de San Juan de Martínez, Agustín Raúl, es el delegado municipal de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, y todavía no ha sido sancionado. Está en fase investigativa por un presunto delito que le quieren imputar, que posterior hablaremos cuando tengamos más datos. Como lo digo, es algo, lo tienen preso, está en fase investigativa, es lo único que le dice, pero está detenido, y es un hermano de la oposición, un hermano de lucha, que necesita el apoyo de nosotros. Bien, terminamos con la sesión de presos, terminamos con nuestra parte introductoria, y ahora vamos a pasar a la llamada a Cuba.
La voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.
Pinar del Río, qué lindo eres, de mi mamá la tierra natal.
Volvemos con nuestro programa La Voz de Vuelta Abajo. En estos momentos tenemos desde Cuba al valiente opositor Michael Valladares Cala. Michael Valladares Cala es el delegado provincial de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba. Un valiente joven que día a día enfrenta al recio régimen castrista. Un valiente joven que no para de denunciar las atrocidades y todos los descaros, hablando en buen cubano, que el régimen ese comete sobre el pueblo, sobre el pueblo de pie, y cómo a ellos no le afecta, cómo a los dirigentes y a la clase de ellos no le afecta. Buenas noches, mi hermano.
Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, mi hermano, muy bien. Michael, en el día de hoy estábamos hablando de un tema que el régimen como que lo tiene bien guardado. Él se cree que las personas ya olvidaron ese secreto, ¿no? Es respecto a los pueblos cautivos. Son personas del escambray, porque déjame decirte previo, una breve historia. Cuando la guerra de independencia, Valeriano Weyler hizo un grupo de campesinos, los movió, los desplazó de las zonas rurales al campo, a la zona urbana, y hizo un campo de concentración para que no ayudaran a los mambises. Entonces Fidel Castro, como descendiente de español también y con malas raíces, malos engendros, en los años 60, después que un grupo de cubanos se alzaran en las lomas del Escambray por recuperar la libertad de Cuba, movió a más de 10.000 personas, cientos de familias, las movió para las provincias de Pinar del Río y de Camagüey. Quiere decir que los despojó de todos sus bienes. Eran campesinos que vivían de sudor de su trabajo. Unos con más tierra, otros con menos. Y creó pueblos cautivos. En el caso de Piña del Río, tú sabes que están Sandino, López Peña y Briones Montoto. Esos son pueblos que crearon las cabezas de familia, crearon, hicieron las casas y después posteriormente llevaron para allá, les pusieron allá a la familia. Y son campesinos, imagínate, mi hermano. Campesinos que vinieron de trabajar en campo y los tiraron a un pueblo sin conocer a nada, sin trabajo, sin nada. ¿Tú te imaginas? Porque tú tienes buenas relaciones con el campesinado. Y el campesinado ha sido una de esas clases que más ha sufrido en Cuba y que más sufre. Yo sé que tú tienes relación, tú eres de San Juan y Martínez, tierra de que donde se siembra un tabaco exquisito, tabaco que yo digo que fue el mejor del mundo. Ya no, hay mucha competencia porque el régimen hasta eso ha destruido, hasta el tabaco. Hermano, bueno, te doy en tus manos, dime algo, dime qué me quieres hablar.
Bueno, Jesús, yo quisiera, quiero hablar a nivel internacional que todos los hermanos me escuchen, los cubanos que están fuera de la isla. Bueno, primero quiero hablar sobre el tema de Fidel Castro. Fidel Castro lo primero que hizo fue utilizar a los campesinos y engañarlos, ¿me entiendes? Después que él logró el triunfo que él quería, que era el poder, es como usted dice, lo separó de sus bienes, como Sandino que era en el lugar de más oriental de Pinar del Río. Vione Montoto está súper que separado del pueblo de Pinar del Río, casi pegado a la costa, como también Tacotaco, ¿me entiendes? En realidad fueron centros de,
campos de concentración, fueron campos de concentración.
Es que actualmente son campos de concentración, ¿entiendes ya?
Sí.
Porque todavía hay familias esas viviendo ahí en esos lugares.
Sí, cómo no.
¿Entiendes? Que hoy por hoy fueron utilizados por parte del régimen de Fidel Castro y el pueblo están viviendo ahí. Y están viviendo en tremenda miseria, tremenda hambre, como está viviendo todo el pueblo de Cuba. ¿Entiendes? Ahora, él le prometió muchas cosas a los campesinos, las cuales hoy se están viendo, después de 60 años también se están viendo también, que todo una mentira y todo fue, lo que hizo fue utilizarlo. Simplemente él, porque no tenía nadie, engañaba a los campesinos, porque esos campesinos ellos peleaban, pero no sabían por qué estaban peleando, ¿me entiendes? Entonces, hoy esos campesinos están aislados, pero hoy también los campesinos están siendo utilizados, son esclavizados psicológicamente por 20 pesos, ¿me entiendes? Porque mira, hoy, hace aproximadamente un mes que comenzó la zafra de tabaco acá en San Juan y Martínez. San Juan y Martínez es la meca del mejor tabaco del mundo, supuestamente, como se expresa el régimen. Ya San Juan y Martínez ya no es la mejor, donde mejor se cosecha el tabaco del mundo, porque ellos lo han destruido todo. ¿Por qué razón lo han destruido todo? ¿De qué forma? Actualmente hay tierras que todavía no se han preparado para tabaco. Hay semilleros que todavía no están listos para sembrarse, pero esa no es la otra parte. Hay muchos campesinos que no están conformes con lo que está sucediendo porque se expresó libremente por la televisión, donde dijo que todo estaba arreglado, que todo estaba garantizado para esta zafra de tabaco. Eso es una mentira más. Miren, el tabaco que los campesinos, que los que tienen un poco de dinero, que han sembrado algunos miles de posturas que han sembrado, ya el tabaco se les está jodiendo con la pata prieta y el gusano. ¿Debido a qué? No hay insumo para echarle al tabaco. Es una falta de respeto con los millones y millones de dólares que este gobierno le ha robado a esos campesinos. ¿Entiendes ya?
Sí, porque se los ha robado. Entonces, se los ha robado. Discúlpame que te interrumpa. Ellos le pagan una X cantidad de eso, de chavitos, eso, de CUC. Con lo que ellos le dan, mira, con lo que ellos le sacan a cada paca eso, de cada campesino, le da para pagarle a todo, o una paca le da para pagarle, yo creo, a una cooperativa de ese valle.
Exactamente. Mire, es una falta de respeto, mi hermano. Mire, oye, el mundo entero tiene que darse cuenta de las cosas que está haciendo la dictadura esta. Oye, un tabaco cuesta ciento y pico dólares americanos, mi hermano. ¿Me entiendes? Y con una capa. O sea, con 100 quintales o con un quintal de tabaco, el régimen, cuando lo vende en dinero americano, el régimen le paga con ese quintal de tabaco, le paga a dos campesinos. Pero ese campesino le recaudó al gobierno 150, 160 quintales de tabaco. Ajá. Esto es una falta de respeto, eso es un robo.
Es un gran robo, es una gran estafa. Yo no sé cómo el campesino todavía no se da cuenta de eso.
Porque hay campesinos que dicen, bueno, coño, Fidel luchó. Y Fidel nos dio tierra, no, Fidel te dio más, Fidel te dio tierra porque Fidel sacó la cuenta que una persona que tenía 5 caballerías de tierra, a él no le iba a resultar. Tenía que esas 5 caballerías de tierra repartirla entre 10, porque eran 10 esclavos más que iba a tener.
10 esclavos más, exacto.
Exactamente, no porque él dijo, porque es bueno que no, que repartió la tierra, no, porque iba a tener más esclavos, ¿me entiendes?, trabajando para él. Porque una sola persona con 5 caballerías de tierra, a él no le iba a dar resultado. Y por eso fue que dio más tierra para tener más esclavos. pero no porque fue bueno con la gente en darle tierra, porque actualmente se está viendo hoy la esclavitud que hay con los campesinos, con un abuso y una falta de respeto, que un campesino viva en un bohío y que no tenga ni una bicicleta para ir a la tierra donde él trabaja, viviendo en piso de tierra, que no tenga un televisor en su casa, que no tenga un refrigerador, que los niños no tengan zapatos, que no tengan comida, es una falta de respeto, que llevan más de 10, 15 zafras de tabaco.
No, hay muchos que llevan, no 10, llevan 60 zafras de tabaco desde que el régimen llegó
al poder. Y se está muriendo de hambre. Oye, hay que ver una parte que el régimen este utilizó a los campesinos, que también los engañó cuando les dio la carta para carro. Porque ese papel costó dinero, y después que hicieron, suspendieron la carta para los carros, quitaron las cartas, pero no devolvieron el dinero de lo que costó el papel, ¿me entiendes? Pero eso lo hicieron con un objetivo, con cual embullar más al campesino a que sembrara tabaco, ¿me entiendes? Eso fue una cosa psicológicamente,
sí.
Eso fue algo de embullo, porque como los campesinos ya estaban ya, que no querían más sembrar tabaco, porque no había nada, es cuando él fue y dijo, no, le vamos a dar carta para carro. Eso fue un embullo para que los campesinos volvieran a continuar la siembra de tabaco, y se dieron cuenta que esto fue una mentira.
Y el que no siembra tabaco,
si no tiene carro,
el que no siembra tabaco le quita la tierra.
Y esa es la otra parte más. Bueno, él le dio las tierras a los campesinos, ok, se las dio, porque para que vea que es una esclavitud psicológica. Él le dio las tierras para que las sembraran, para que los campesinos lo sembraran, pero ahora si el campesino no quiere sembrar tabaco y sus hijos no tienen frijoles para comer, los campesinos no pueden sembrar frijoles porque le quitan la tierra de tabaco. ¿Estás viendo cómo son las cosas?
No. Oye, hermano, mira, un mensaje que quiera darnos. Sé que hay una campaña que están por todo Cuba acerca de que ya hay que reclamar estos derechos en otro sitio, a otro nivel. ¿Qué mensaje tú quieres darnos?
Bueno, el mensaje que yo le mando al pueblo, que ya es hora ya para tirarse para la calle, hermano. Es hora ya de reclamarle sus derechos. Vamos para 60-70 años de dictadura, de hambre y miseria. Ya el pueblo no debe de aguantar más, el pueblo no aguanta más. El mensaje que le mando a todo el pueblo de Cuba es hora de decidir. Es hora de decir, ni un día más. Ya está bueno ya de abuso, de maltrato, de detenciones, de golpiza. Está bueno ya de que una gente que ha destruido nuestra patria, que nos diga lo que tenemos que decir, que nos diga lo que tenemos que comer, que nos diga por donde tenemos que caminar, lo que tenemos que hacer. Eso ya debe acabar ya, hermano. Ya es hora de decir, ni un día más, estos caballeros, todo el mundo para la calle ya. Está así bueno ya.
Dios te bendiga y que todo el pueblo cubano te escuche y el mundo libre, que existen hombres valientes en Cuba, que existen hombres que están dispuestos a darlo todo por Cuba. Hermano, me vas a ayudar ahora a despedir el programa, porque el tiempo está atenta contra nosotros. Y siempre vamos a decirle que siempre vamos a luchar con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Boitel. ¡Viva Cuba Libre, hermano!
¡Viva Cuba Libre, hermano! ¡Abajo la dictadura!
¡Abajo! Les hemos presentado esta noche otro programa de La Voz de Vuelta Abajo. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana.
Radio República les presentó La Voz de Vuelta Abajo.
Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar.
Un programa radial con la actualidad del movimiento de resistencia cívica en la linda tierra de Vuelta Abajo.
Pinar de